Zayat Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 35. Mi nombre es Daniel Tonietti y vamos a estar conversando episodio a episodio con Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo estamos, Alfred?
Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches.
Y el equipo se completa con Pablo Totó Ibáñez.
¿Cómo andan, muchachos?
Muy bien. Bueno, primer tema. Cuando arrancamos Truco Gallo, allá lejos y hace tiempo, dijimos que era un tema recurrente de la historia argentina y que iba a asignar la impronta del mandato de Alberto Ángel Fernández. Estamos hablando del tema de la deuda externa. Sin saber, obviamente, que en el medio iba a haber ni más ni menos que la pandemia más importante en 100 años. Pero estamos ante días claves, episodios culminantes de la negociación de la deuda, y por eso queremos saber, y Alfredo Zayat lo va a contar, la clave política de la deuda. ¿Qué es lo que gana Alberto Fernández si logra evitar el default con una buena negociación? ¿Y qué es lo que se están jugando los acreedores externos cerrando el acuerdo? Alfredo.
Bueno, como bien decías vos, faltan pocas horas, días para otra fecha límite. La primera fue la del 8 de mayo, tenemos que recordar. Ahora se estableció la del 22 de mayo, porque ahí se vencen 30 días del periodo de gracia del pago de intereses por un monto de 503 millones de dólares de tres bonos globales de emisión en el exterior con legislación extranjera que Argentina no pagó. Y antes de entrar en lo que se denomina un default, Argentina debería pagar. Entonces, por eso se plantea el 22 de mayo como esa fecha límite. Yo te digo la verdad con respecto a las fechas límites. Las fechas límites sirven como armas de negociación de uno y de otro para tratar de presionarlo. Si hay voluntad de arreglar, las fechas límites se van corriendo y las formalidades están presentes, pero quedan un poquito corridas. Yo creo que va a ser eso lo del 22 de mayo. Argentina no va a pagar una elevadísima chances de que no pague. Entonces, rápidamente te decía, entonces Argentina entró en default. No diría en una forma tan rotunda que Argentina entró en default, porque en última instancia Argentina está en default virtual de hace bastante, ha reperfilado deuda en pesos, en dólares, y no aparece ningún gran cuco donde te instalan la banderita de default. Claramente estás en problemas vinculados con la deuda y por eso es parte de la negociación. Y si los acreedores, como ya se sabe, presentaron sus propuestas, sus contraofertas, es porque están en un margen de negociación. Yo creo que hay pisos y techos. El piso de la negociación lo planteó la Argentina con la oferta que venció el 8 de mayo. El techo era de los acreedores cuando estaba previo a ese rechazo que fue la del 8 de mayo, donde estaban esos dos extremos. Ahora con la contrapropuesta bajaron un poco el techo los acreedores y hay que ver cuánto sube el piso el gobierno y el equipo económico que lidera Martín Guzmán. Pero más allá de los numeritos, que la verdad que a esta altura creo que no te agrega mucho, porque la verdad no está todavía el cierre, solamente yo te digo es que se acercaron. Ya el techo de los acreedores bajó un poquitito. El piso del equipo económico también subió un poquitito. Hay que ver cuándo llegan a ese punto intermedio. Pero me quiero detener. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego más allá de los numeritos? Y que obviamente lo que está en juego son miles de millones de dólares. Que ese es el corazón. Pero además de ese corazón de miles y miles de millones de dólares, tanto el gobierno, Alberto Fernández, como los acreedores, también se juegan aspectos que tienen que ver con lo político y las perspectivas a futuro. Empecemos primero por lo de Alberto Fernández. Y surge mucho más claro a nivel político. Si se cierra un acuerdo con los acreedores, si Alberto Fernández, como líder político, cierra el conflicto con los acreedores, claramente es una cucarda que se va a poner en el pecho. Porque, ¿qué va a decir? Arreglé el conflicto con los acreedores, arreglé el default virtual que dejó Macri, arreglé el desquicio financiero de Macri del ciclo de endeudamiento más vertiginoso y profundo de la historia económica moderna argentina. En apenas 2 años, el gobierno de Macri llevó a la Argentina a la insolvencia y a abrazarse en forma desesperada al Fondo Monetario Internacional para que lo salve del default en mayo-junio del 2018.
Y cuando en abril del 2018 cambiaron las expectativas, se alcanzó el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, y esos fondos no fueron utilizados para nada que tuviese que ver con aumentar la capacidad productiva del país. Por el contrario, fueron utilizados para pagar deuda y para financiar la salida de capitales. De modo que lo que ha ocurrido es que hoy tenemos una carga de deuda que es insostenible.
Entonces ahí Alberto Fernández dice, yo arreglé esto. Y si uno quiere hacer algún paralelismo para tratar de entender qué significa en términos políticos que Alberto Fernández diga y se presente a la sociedad, arreglé con el conflicto con los acreedores, bueno, hay que ir al mentor de Alberto Fernández y con quien se referencia en términos políticos y de gestión política. ¿Y quién es? Es Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner arregló el acuerdo, arregló con los acreedores, mejor dicho, hizo una negociación con los acreedores y que resultó exitosa. Fue aprobada por un 76% de los acreedores en el 2005 y fue un gran triunfo de Néstor Kirchner. Y si vos lo pensás, no solamente Néstor Kirchner, sino del kirchnerismo. Salimos del default gracias a una negociación firme que se hizo con los acreedores, que fue primero en el 2005, cerrando con un 76%, con una segunda tanda en el 2010, llevando el acuerdo general a más del 90%, casi 93%. 93% total de los acreedores aceptando el acuerdo. Claramente eso es un triunfo político, es un triunfo político que puede mostrar y pudo mostrar Néstor Kirchner y el kirchnerismo a la sociedad.
Nuestra deuda en cesación de pagos ha quedado reestructurada como resultado del proceso de canje que oportunamente anunciaron. Por sus particulares características, en un proceso único y excepcional, la reestructuración integral logró la máxima aceptación de los mercados. Lo que es más importante, se apoya en una racional sustentabilidad interna.
Y obviamente, para Alberto Fernández, cerrar el conflicto con los acreedores, resolviendo una gran herencia, una pesada herencia que dejó Macri, claramente va a ser un activo político, pero indudable, de un peso que hoy por ahí no se puede dimensionar. Porque está toda esta cuestión de la tensión, se cierra o no se cierra, porque claramente cuando Alberto Fernández dice yo no quiero caer en default, además un tema económico, está un tema político. La diferencia, y esto solamente lo quiero mencionar con respecto a lo que fue esa negociación y esa situación política con de Néstor Kirchner, que la verdad es que tienen una cosa a favor y una cosa en contra. La negociación hoy de Alberto Fernández. Alberto Fernández hoy tiene a favor que el Fondo Monetario Internacional lo apoya.
A mí me dejaron una deuda, pero tan impagable que hasta el Fondo Monetario dijo esto es impagable.
El FMI en el 2001 y en el 2003-2004 estaba en contra de la Argentina y en contra de la negociación que estaba llevando a cabo Néstor Kirchner. Finalmente fue el gobierno de Bush, el Departamento del Tesoro, que al no involucrarse activamente es que permitió y facilitó el acuerdo con los acreedores. ¿Y qué es lo que tiene en contra hoy Alberto Fernández en relación a lo que tenía a favor Néstor Kirchner? Es que no hay un default abierto, no hay un default que se lleve muchos años, y los acreedores están más concentrados en los grandes acreedores que en el podcast anterior estuvimos detallando. En cambio, Néstor Kirchner llevaba un default de 3 años y la mayoría de los acreedores ya estaban cansados de no cobrar nada, y entonces ahí, y además estaban más dispersos, lo que llevó a que la negociación pueda ser más sencilla, o en todo caso que pudo lograr ese nivel de adhesión. Dicho esto, vayamos a pensar la posición de los acreedores. Más allá, vuelvo a repetir sobre el tema de los números, un tema de definición política, de cómo terminarían los acreedores, los grandes fondos de inversión, con el arreglo con Alberto Fernández. Está tomado el caso de la deuda argentina por los grandes fondos de inversión. Después también está por analistas y el Fondo Monetario Internacional, pero fundamentalmente por los acreedores, porque ellos son los que cuentan los billetes, como un caso testigo. El caso argentino hoy para los grandes acreedores es un caso testigo. O sea, cómo se resuelva la operación argentina es clave, no solamente por el numerito que termina con Argentina, por los montos que puedan definirse, sino porque va a ser el antecedente principal para la lista, la larga lista de renegociaciones de deudas soberanas que están ahí a la espera. Esa renegociación de deudas soberanas viene por la pandemia del coronavirus. Hasta antes de la pandemia, el caso argentino era único, estaba ahí, era parte de esa historia de la Argentina que históricamente tiene cada tanto problemas de deuda, la irresponsabilidad de la Argentina, etcétera, etcétera. Todo lo que dice ese discurso convencional respecto a la economía argentina. Hoy ya no es así. Hoy hay varios países que tienen dificultades, problemas vinculados con el tema de sus deudas soberanas en dólares. O sea que de la capacidad de pago, y es sencillo de pensarlo, porque van a tener una caída brutal de los ingresos en dólares, y por consiguiente, como los países, y fundamentalmente latinoamericanos, no tienen la maquinita de los dólares, entonces van a tener problemas para hacer frente a ese pago de la deuda. Entonces va a haber renegociaciones de esa deuda. ¿Por qué van a tener problemas? Primero, porque va a haber caída de las exportaciones. Las caídas de las exportaciones es del comercio internacional. En la Organización Mundial de Comercio estiman una caída entre un 15 a un 32% de caída del comercio internacional, y por consiguiente de las exportaciones, es un colapso del comercio internacional. Entonces van a tener menos ingresos de dólares por exportaciones. Los países que tienen una fuente de ingresos de dólares relevantes por el lado del turismo, obviamente también van a tener un colapso de ingresos de dólares. Y a la vez también países que tienen un ingreso de dólares importante por remesas de familiares que están en países centrales, también van a tener un menor ingreso. ¿Por qué? Porque hay menos trabajo en esos países. Entonces, en los países centrales. Entonces, ahí lo que se estima es que la renegociación de la deuda argentina es la primera, y además va a ser caso testigo para el resto. Incluso Jeffrey Sachs, economista mediático y conocido a nivel internacional, en diálogo con Alberto Fernández, le dijo: bueno, no te preocupes, hay 30, 40 países más que están al borde del default a nivel de la renegociación. Entonces, vuelvo al punto donde los acreedores ven el tema de cómo se cierra el caso argentino, como el antecedente de, bueno, ¿cuánto vamos a perder acá? Es lo que tenemos que calcular, de cuánto vamos a perder en las renegociaciones de otras deudas soberanas. Y para cerrar, un punto importante en esta negociación, que cuando aparece algunos números, y me parece importante ver en perspectiva. En general, cuando se trata de analizar los voceros de los acreedores acá en Argentina, es como que desconoce qué es lo que está pasando en el mundo. Desconoce que existe coronavirus, desconoce que la economía está colapsada, desconoce que hay un riesgo de colapso de las deudas soberanas y de las deudas corporativas, pero además desconoce que lo que se está discutiendo en Estados Unidos a nivel académico, y ya salió la Reserva Federal a rechazar, lo que se está discutiendo es que las tasas de interés sean negativas. Hoy están en el 0%. ¿Entienden lo que significa esto? Tasas de interés negativas. Digamos, si hay un depositante o hay un bono que dice 100 de capital, pones 100 de capital, pero te devuelven 99, 98 o 97. Digo 97 porque Kenneth Rogoff, que es uno de los que proponen las tasas de interés negativas, Kenneth Rogoff es un economista también conocido a nivel internacional, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, es de Harvard, o sea que no es del pensamiento crítico, heterodoxo, sino es del establishment de los economistas de Estados Unidos, plantean que la Reserva Federal tiene que establecer una tasa negativa del 3%. Del 3%. ¿Eso por qué? Porque va a impulsar la demanda, la inversión productiva, evitar quiebras masivas y defaults. O sea que si uno tiene que imaginarse un escenario de tasas de interés negativas, del 2, el 3%, la tasa que está ofreciendo la Argentina, que es el promedio del 2,33, pero que en algunos bonos llega casi al 4, 4,5, es elevada, teniendo en cuenta que, bueno, la otra tasa era totalmente desproporcionada, esa tasa que llegaba al 7, e incluso hay bonos casi del 8%. Si vos vas a otra, como ahora se gusta decir, nueva normalidad económica, y nueva normalidad económica a nivel internacional es que seguro las tasas de interés van a ser del 0% para los próximos años, hablo de 1, 2 o hasta 3 años, se incluso avanza la idea de tasas de interés negativas. Bueno, el escenario para esta negociación de quita y de baja fuerte de la tasa de interés para la deuda argentina, para el equipo de Martín Guzmán, se le presenta un escenario que es más favorable o de mayor aceptación para lo que es la propuesta argentina.
Bueno, completo el informe de Alfredo Zayat. A propósito, capítulos culminantes, ¿no? El viernes vamos a saber. Pregunta que subyace a todo esto, para Alfredo, para Pablo, yo no logro responderla porque no tengo los elementos, pero ¿la pandemia mejoró la capacidad de negociación de la Argentina frente a los acreedores?
Para mí sí, lo mejoró sustancialmente.
O sea, si no hubiese habido pandemia, ¿la propuesta argentina hubiese sido más generosa?
Uno puede suponer que sí. Por lo pronto, digamos, hoy vos ya tenés a los grupos de acreedores ya ingresando a la lógica que planteó Guzmán. Claramente hay un triunfo de Guzmán en la negociación. Los acreedores hablan de la sustentabilidad de la deuda. Los acreedores hablan de que, bueno, sí, hay que darle tiempo para que crezca la Argentina. Los acreedores hablan de periodos de gracia. Los acreedores hablan de quita y de baja sustancial de la tasa de interés. Y yo creo que eso te lo da primero la estrategia que tuvo el gobierno y segundo el contexto internacional, que es malísimo. Hay que tener, digamos, vuelvo a repetir, en general, cuando se analiza las situaciones argentinas, tanto sanitarias, pero cuando hablamos de lo económico, en lo productivo, pero en lo económico, vinculado a lo financiero, es como que hay una, se oculta, digamos, lo que hay, un drama y un colapso a nivel internacional, que están todos tratando, los países centrales, de contener, pero que los números son dramáticos. Por eso se habla de esas tasas de interés negativas, que la verdad rompe cualquier tipo de esquema de análisis de política monetaria convencional.
Pablo, ¿algo para agregar desde el punto de vista...?
No, vos sabés que hace las charlas que tuvimos hace un tiempo con Alfredo sobre ese tema era ver si el contexto internacional mejoraba o no mejoraba. Me queda como interrogante, recordaba ahí esa referencia de Jeffrey Sachs, la teleconferencia que tuvieron ahora ya a principios de mayo, donde la advertencia general es la idea de que iba a haber seguramente muchísimos países que iban a entrar en default y eso de alguna manera establecía. Lo que me queda como interrogante es también, al ser un caso testigo, lo mencionaba Alfredo, es cómo funciona como parámetro para el resto de las negociaciones. Naturalmente la situación argentina da la impresión que es mucho más volumen de deuda, mucho más relevante, un país que hace una década y media también hizo una renegociación de la deuda, como antecedente si juega este elemento también de alguna manera en la geopolítica, en la cuestión internacional, si efectivamente van a venir más default, muchos en consecuencia de el COVID-19, si ahí también hay una limitación como antecedente, si Argentina cede mucho en los términos de la negociación, si de alguna manera nos fija como una especie de hoja de ruta, parámetro para las negociaciones futuras, si no es así. Pregunta.
Sí, yo creo que sí, que eso va a ser el antecedente, y obviamente que no van a ser todos iguales, precisamente por lo que mencionaba Pablo. La Argentina, en un periodo breve, en términos financieros, enfrentó situaciones muy críticas, con respecto a la deuda. Otros países que pueden llegar a presentar ahora problemas y van a tener que renegociar su deuda, no tienen antecedentes tan cercanos de haber declarado un default y haber reestructurado la deuda como lo hizo Argentina en el 2005-2010. Fíjate que llega hasta el caso de que en esta reestructuración están incluidos dos bonos que ya fueron reestructurados y que fueron entregados en el 2005-2010 a partir de deudas de la década del 90. O sea que sí, el caso argentino tiene esa particularidad.
Bueno, hemos concluido un nuevo capítulo de Truco Gallo. Lo hacemos, hacemos Truco Gallo, Alfredo Cuchusayat. Gracias, Alfred.
Bárbaro, un abrazo para todos.
Pablo Totó Ibáñez, gracias. Pablo, querido.
Saludos desde el Principado de Gonet.
Ah, muy bien. Estado asociado, ¿no? Con esto.
Estado asociado, sin. Estamos como Formosa y Catamarca sin casos de COVID.
Ah, debería
vamos
ser.
Cerramos la frontera.
Debería ser. Está muy bien. Ya están eligiendo la bandera, ya están eligiendo el ejército, ¿no? Es como la Cataluña de La Plata, Gonet.
Sí, ya estamos armando milicias. Todavía no nos da para el ejército porque no podemos comprar uniformes, pero estamos en unas milicias.
Hay versiones de que lo encontraron ustedes cavando zanjas para que no entren los de City Bell.
Eso es cierto, absolutamente cierto, por suerte, pero casi como un ejercicio, como una salida recreativa, salir a cavar.
La coordinación a cabo de Patricio Pato da Torre, gracias querido Pato. Pablo López, pieza fundamental, es el productor comercial de Truco Gallo. En la operación técnica, nuestro querido Adrián Catarazzo, Simón Vilarrubia, pieza clave en la realización y el diseño gráfico a cargo de Andrés Rotz, Lisandro Aira para brasilcomunicacion.com. Hasta la próxima.
Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.